estando Jesús sentado en el Monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, «Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo?». A continuación, La Roca presenta Unidos y Preparados, el programa que expone el cuadro profético en que vivimos y cómo la iglesia debe prepararse. Y ahora con ustedes, los pastores Roberto Bonilla y Lizzy Cintrón.
Iglesia, tienes que estar atenta a todo lo que está aconteciendo en el mundo. Busca las señales que dejó Jesús y los profetas para que puedas reconocer el escenario profético que vivimos y la hora que es en el reloj de Dios. De manera que cuando sea el kairos de Dios, el tiempo de Dios, puedas erguir tu cabeza porque tu redención se acerca y así puedas estar unidos y preparados para ese gran día. Y hoy, amado, queremos compartir contigo un mensaje muy importante, como lo son todos los mensajes que hemos estado dando últimamente, que son relevantes al tiempo postrero que estamos viviendo. Y hoy estamos bajo el tema, ¿habrá señales en el sol, la luna y las estrellas? Y dice en Lucas capítulo 25, entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y con gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. También les dijo una parábola, mirad la higuera y todos los árboles, cuando ya brotan, viéndolo sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. Y de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y terminó diciendo, el cielo y la tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. Ese va a ser el tema de hoy. Y quiero comenzar diciendo, amado, que cuando el Espíritu Santo nos llamó a nosotros a hablar de profecía escatológica en el año 1978, nos dio instrucciones de leer minuciosamente la Biblia, la palabra de Dios, de buscar la profecía de la venida del Señor en todas partes que estuviera en la palabra, y luego que buscáramos las noticias que tuvieran relación con la profecía. Y de esta manera, una cosa iba a corroborar la otra. Y siempre el Espíritu Santo nos indicó que buscáramos fuentes fidedignas, confiables, como las noticias que salen a menudo en el mundo, cuando vemos y hoy en día a través de la internet. Y algo que nos advirtió el Señor fue no ser sensacionalista, no sacar texto fuera de contexto, ni noticias fuera de contexto, porque entonces lo que dices pierde credibilidad. Eso no quiere decir, amado, que como humanos podamos errar, porque nadie al fin y a la postre sabe todas las cosas, pero que el fin es llevar una información que se pueda corroborar, que no confunda, ni lleve al oyente a alterarse emocionalmente por una información errónea. Y por eso aquí en el programa Unidos y Preparados tratamos siempre de proveer información fidedigna de fuentes confiables. Por eso traemos personas que manejan bien los temas de interés noticioso y profético con mucha responsabilidad, como lo hemos hecho cuando discutimos el tema de la marihuana, que trajimos al doctor Israel Figueroa, cuando hablamos del tema del homosexualismo y el lesbianismo, que trajimos a la doctora Angie González, y en otras ocasiones hemos traído arquitectos, hemos traído meteorólogos, a pastores, porque así nosotros no tenemos que invertir el tiempo en uno hacer esos estudios de los temas que estamos discutiendo, porque ya hay personas que lo han hecho, sino que buscamos a los que ya tienen el conocimiento y el peritaje y los trajemos a que hagan su aportación al programa de radio. Sin embargo, cuando no podemos traer a alguna persona, lo hacemos nosotros lo más responsablemente posible dentro de nuestras capacidades y con la ayuda del Espíritu Santo. Y eso queremos hacer con el tema de hoy, verlo desde una perspectiva bien científica, bien bíblica, bien profética, bien definida, con aquellos conocimientos que tenemos, con lo que se ha escrito, con la opinión de las personas de las cuales recibimos esta información, para transmitirle a ti, amado que me escucha, una información confiable y que nos pueda ayudar la hora que es en el reloj de Dios.
Dios bendiga, queridos hermanos sintonizados aquí en La Roca. Mantente sintonizado en este programa porque tenemos mucha información muy útil para ti en este día. Hermanos, con esa introducción que acaba de darnos el pastor Roberto Bonilla, entramos al programa de hoy de las señales en el sol, la luna y las estrellas. Y a nosotros queremos comentar que el Espíritu Santo comenzó diciéndonos, cuando fuimos llamados allá para el año 1978, que muchas de las señales que Jesús mencionó en su discurso, su mensaje del capítulo 24 de Mateo, también en Lucas 21 y en Marcos 13, todo lo que se menciona en esos tres evangelios, dicho por el mismo Jesús, eran eventos que han sucedido desde que el hombre existe sobre la faz de la tierra. Y que los terremotos, tsunamis, tormentas, inundaciones, sequías, inclusive los eclipses solares y lunares, los impactos de meteoros y otros eventos terrestres y celestes, han sucedido en diferentes siglos, ¿verdad? Y nosotros nos dispusimos a estudiar todo esto, especialmente el pastor, porque como el llamado de él fue también profético de los tiempos del fin, pues uno conoce y sabe que esto ha estado ocurriendo desde hace siglos. Y vimos también cómo el impacto del cometa o asteroide en Tunguska, Rusia, el 30 de junio del 1908, devastó todo un bosque y aplanó todos los árboles. Pero como dice la Biblia, iba a haber un evento que marcaría el conteo para la generación que viera esa señal. Y que entonces todas las señales que habló Jesús y los apóstoles y los profetas, refiriéndose a la venida de Jesús, comenzarían entonces a converger, a confluir y a concentrarse. Y la única profecía, cuando uno analiza todo lo ocurrido, cumplida en nuestra generación, que establecería el escenario profético de este tiempo postrero, es solo una que nunca se había cumplido, y fue el cumplimiento del Estado de Israel en mayo 14 de 1948 y luego la captura de Jerusalén por los judíos en 1967 en la Guerra de los Seis Días. Y esto, como dijimos, son datos históricos y verídicos incuestionables, pastor.
Amén. Y esta profecía de Israel fue mencionada en Mateo 24, versículo 32 al 35, hablando de la higuera, cuando habló Jesús, que aprendiéramos la parábola. Y dijo, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sepan que el verano está cerca. Y por eso vemos, amado, a través de la palabra del Señor, que es mencionada también en Ezequiel 37, 1 al 14, en la visión del profeta del Valle de los Huesos Secos. Es mencionada en Isaías 27, versículo 12 al 13, en Isaías 66, versículo 8, y lo que sucedió con Israel en mayo 14, 1948, sencillamente fue un acto milagroso. Un pueblo que fue casi aniquilado en los campos de concentración de la Alemania nazi, donde se estiman que perecieron hasta 6 millones de judíos, que los que salieron estaban en ruinas económicas, sin dinero, sin tierra, sin posesiones. Y luego de esa fecha, como dijimos en un programa anterior, Israel ha florecido aún en el desierto. Son la octava nación militar más poderosa del mundo. Son pioneros en la ciencia, en la tecnología, las comunicaciones, la agricultura. Están rodeados por enemigos implacables por todas partes que los odian a muerte. Sin embargo, siguen prevaleciendo y nadie se atreve a intervenir militarmente con ellos de frente porque le temen, porque temen a su poderío y su capacidad de inteligencia militar. Y cuando la Biblia nos dice que cuando veamos la higuera rebeldecer porque su hoja está brotando, se refiere de forma figurativa a Israel. Y en ese contexto, entonces las señales en el sol, la luna, las estrellas, el bramido del mar, las olas, los terremotos, las potencias de los cielos siendo sacudidos, los huracanes que estamos viendo, categoría 5, el movimiento del nuevo orden mundial, la multiplicación de la maldad, los días como los de Noé, los días como los de Lot, y el carácter corrompido del tiempo postrero, entonces es que cobran un enorme sentido y peso profético para la iglesia, porque lo establece en el contexto del escenario profético específico. Porque a partir de ese momento es que dice que cuando veamos estas cosas en este contexto profético, conoced que está cerca a las puertas, y dijo Jesús que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y lo certifica de una manera extraordinaria Jesús diciendo, el cielo y la tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. Sencillamente, amado, esto es extraordinario. Algo que se debate continuamente es cuántos años es una generación de las que habla Jesús en su profecía. Y el consenso entre los que discuten este asunto generalmente lo determinan usando el Salmo 90, versículo 9 al 10, que se identifica como la oración de Moisés. Y dice este Salmo, en referencia a los años de una generación en que acabamos nuestros años como un pensamiento, que los días de nuestra edad son 70 años, y sí, en los más robustos son 80. O sea, que está estableciendo que son entre 70 y 80 años los años que puede vivir una generación, o sea, una persona. Ah, pastora.
Amén. Si el punto de partida, hermanos, en términos de medición de tiempo, como dice el pastor y lo dice la palabra, es el reverdecer de la higuera que representa a Israel. Y si eso aconteció en mayo 14, 1948, y luego en mayo 14 de 2018, vemos que Israel cumple 70 años. Esto es de gran significado, amado. Pero vemos también simultáneamente ocurriendo otros sucesos que marcan a Israel como el reloj profético de Dios. Y es que también la embajada de Estados Unidos en el último año fue trasladada de Tel Aviv a Jerusalén, reconociéndose la legitimidad de que Jerusalén es oficialmente la capital del pueblo de Israel, amado.
Amén.
Si usted como generación que ha visto todo esto, porque nosotros somos testigos de todo esto, y las noticias llegan a todo el mundo, vía satélite y por todos los medios, y estás entendiendo su significado profético, que es lo que Dios quiere, que sigamos las señales y entendamos ese significado profético, porque todo lo que está aconteciendo tiene una razón de ser en el reloj profético de Dios. Pues si es así y estamos entendiéndolo, mira, tenemos que estar bien apercibidos, sobrios. Tú tienes que saber que ya tu cabeza tiene que estar erguida porque tu redención y la mía se acerca, está a las puertas, amado. Somos tiempo de una generación final, postrera, y las señales son el billboard de Dios que a viva voz nos están diciendo, vengo, vengo nuevamente, se acaba el tiempo, vengo por un pueblo. Así que, hermano, esto debe llenarnos de satisfacción, de gozo, de esperanza, porque estamos esperando a un Rey de Reyes y Señor de Señores, Pastor.
Y de estar unidos y preparados.
Amén.
Y porque hemos mencionado todos estos datos relacionados al tema de señales en el sol, la luna y las estrellas, porque poniendo como piedra angular y el escenario profético correcto con Israel como reloj profético de Dios, todo lo que viene aconteciendo a partir de ese momento en lo político, en lo social, económico, ecológico y astronómico, tiene un significado sumamente especial porque todo está supeditado a ese kairos de Dios y por eso todo está convergiendo o confluyendo. Y es esta presente dispensación profética donde debemos considerar todas las señales como significativas partiendo de estas premisas. Y en los pasados años, y en este año también, se ha hablado de las lunas de sangre y las superlunas de sangre. Y sabemos que bíblicamente se hace referencia a estos fenómenos de la naturaleza como señales que debemos tomar y estar pendientes a eventos proféticos importantes. El libro de Génesis, y esto lo usan muchos amados que hablan sobre esta temática, indican en el capítulo 1, versículo 14, que cuando Dios creó las dos grandes lumbreras del sol y la luna, lo hizo para separar el día de la noche, o sea, para establecer periodos de tiempo, pero dice también que las puso para que sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Y el consenso, como te dije, de los que estudian la profecía, es que el sol y la luna, además de servir como puntos de referencia para establecer los calendarios y medición de tiempo, sirven de señales, de aviso, y más cuando estamos en el escenario profético correspondiente, como te lo hemos explicado hoy, específicamente hablando de Israel. Y como decía mi esposa, las lumbreras, lo que está pasando en el cielo son el billboard, son los anuncios a todo color de nuestro Señor indicándole a la tierra, mira, estén pendientes mis hijos, aquellos que están erguidos sus cabezas mirando hacia arriba, que la redención se acerca, mira todas las cosas que están pasando para que esto nos anime a continuar nuestra búsqueda, nuestra consagración y así estar unidos y preparados para ese gran día. Ah, pastora.
Amén. Amados, esto que está ocurriendo es de suma importancia en el reloj de Dios. Y cuando en el libro de Hechos, capítulo 2, verso 16, Pedro menciona lo siguiente que vamos a estar leyendo, que habla sobre la profecía de Joel, menciona estas manifestaciones celestes y la describe como señales que anteceden eventos que van a suceder y que marcan la hora en el reloj de Dios. Vamos a ver lo que dice, vamos a leerlo ahí en Hechos capítulo 2, versos 16 al 21. Dice así la palabra de Dios: mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días dice Dios: derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Gloria a Dios. Fíjate que no le llama ahí en la profecía como tal eclipse, porque lo que vio el profeta Joel está describiendo que fue una visión y no un dato científico como tal desde su perspectiva humana. Y él lo que hace es describir lo que Dios le está mostrando en esa visión. Él habla en el verso 19 de prodigios en el cielo. Y prodigios, cuando uno analiza qué es prodigio, son fenómenos que suceden que no son comunes. Y el profeta los ve. ¿Dónde los ve? Los ve en el cielo. y los ve en el cielo en las dos lumbreras mayores que tienen una gran influencia sobre nosotros en el planeta Tierra. Dice que ve señales abajo en la Tierra y dice que ve sangre y fuego y vapor, que son como emanaciones de humo. Y estos muchos científicos lo identifican como catástrofes que producen muerte por volcanes, que son los más parecidos a lo que están viendo y describiendo el profeta Joel, por la forma que lo describe.
Amén.
Pero entonces el profeta Joel describe lo que ve, que inicia lo que anteriormente después menciona de la sangre, el fuego y el vapor. Y nos habla de señales. ¿Cuáles señales? Que el sol se convierte en tinieblas y la luna en sangre. Nos pone esas señales que él está viendo. Sabemos claramente por esa descripción que parece, según los científicos, referirse a un eclipse solar y un eclipse lunar. Pero también tenemos que recordar que el profeta está describiendo un evento que ve en visión, según lo ve. Y cuando una persona ve que el sol se vuelve tinieblas y la luna en sangre, el que sabe de ciencia y conoce el término eclipse, pues concluye, pues eso es un eclipse.
Sin duda.
E indica esta profecía que esto ocurre antes, fíjate que pone esas señales, como antes de que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y el día del Señor se sabe por consenso, lo dice la palabra, que es la ira, el tiempo de ira y de los juicios a derramarse en el periodo conocido como la gran tribulación, según también se le dio a Daniel en la profecía de las 70 semanas de Daniel, que es conocido así como la profecía de las 70 semanas de Daniel. Y de las 70 semanas de Daniel, cuando uno estudia todo lo que se ha cumplido, sabemos que ya las primeras 69 semanas de Daniel, de esa profecía, ya fueron cumplidas y que solo falta por cumplirse la séptima semana, la semana 70, que son de juicios sobre la tierra, porque en esa última semana marca el comienzo, el inicio de un tiempo de tribulación y de gran tribulación que vendrá sobre la tierra por el clamor, aclara, del pecado que sube a Dios, como pasó también en otros tiempos, en el tiempo de Noé, en el tiempo de Sodoma y Gomorra. Y esto es lo que claramente está por cumplirse en el reloj profético de Dios, la última semana de Daniel.
Y eso lo anteceden todas estas señales que estamos hablando, amado, que están pasando en el sol, en la luna, en las estrellas, en el área de la astronomía, lo estamos viendo. Y yo, pastora, he leído de todas las lunas de sangre y las superlunas de sangre que acaecieron en el 2014 y en el 2015, y ahora esta que aconteció en enero del 20 al 21 de enero, que de hecho yo salí a la calle a verla y se veía espectacular, se veía como la veía el profeta, roja, y se ve como él la describe específicamente. Parece que la luna se llena de sangre porque se veía rojiza. Y yo pregunto, ¿pasó algo catastrófico ese día? Todavía no lo sabemos, yo por lo menos no lo he indagado. Porque la luna de sangre o el sol convirtiéndose en tiniebla no indican necesariamente que una catástrofe va a suceder de inmediato. Pero sí se ha visto un patrón de que luego del evento, pueden ser semanas o meses, suceden eventos mundiales significativos y pueden incluir algún tipo de catástrofe. Y es de importancia considerar estos fenómenos ahora por lo que le dijimos a ustedes al principio, de que estamos en el periodo profético cuando la higuera, Israel, ha rebeldecido como nación y los fenómenos celestes que hemos visto en los pasados años cobran un significado mucho más profundo y certero por esta razón, porque están sucediendo justo en el contexto profético descrito por la palabra de Dios. Y esto es lo que nosotros siempre tenemos que buscar, que donde podamos corroborar las cosas, que sea justo conforme a lo descrito por la palabra de Dios. Y te recordamos, amado, que vamos a ir a una pausa pequeña para que escuches un anuncio de parte de nuestro ministerio.
Su programa Unidos y Preparados se complace en presentar la serie Jerusalén, el epicentro. En esta serie de dos discos, exploraremos la historia extraordinaria, pero no muy conocida, del Estado de Israel. En el disco 1, titulado Historia del Estado de Israel y la toma de Jerusalén, el doctor Bill Jones, con la traducción del pastor Roberto Bonilla, nos llevan en un recorrido desde la caída de Jerusalén y la dispersión de los judíos por el Imperio Romano, hasta la formación del Estado de Israel moderno. En el disco 2, titulado Importancia de Jerusalén en la profecía bíblica, el pastor Bonilla entrevista al autor y erudito, el pastor José Negrón Pantojas. Si desea solicitar esta serie de dos mensajes, puede llamar al 787-765-4399. 787-765-4399. O visítenos en nuestra página de internet, iglesiaadoradoresdecristo.org.
Estas lunas de sangre o eclipse se consideran de mayor interés. ¿Por qué? Porque muchas de ellas han coincidido con las fiestas solemnes de Israel según fueran convocadas por Dios en Levítico 23, versículo 1. Recuérdate que siempre en el reloj profético de Dios, Dios está hablando de su pueblo Israel. Para que nosotros, la iglesia, podamos tener la visión correcta de cuándo es el Kairos de Dios, y aunque no sepamos el día ni la hora de la venida del Señor, podamos conocer el tiempo, el Kairos de Dios para ese momento. Y muchas de estos eventos celestes que hemos visto han coincidido con las fiestas solemnes de Israel, como fueron convocadas por Dios en Levítico 23, versículo 1, y que tienen un significado para Israel, para la iglesia y para la profecía. La Biblia menciona que son 7 las fiestas solemnes de Israel para con Dios. Y quiero decir que la palabra fiesta, bíblicamente, no es lo que nosotros pensamos. Fiestas de deleite, de baile, de brinco, de salto, no, no. La palabra fiesta, bíblicamente y en hebreo, significa un tiempo señalado para una cita. Oye eso, las fiestas de Dios es un tiempo señalado para una cita con Dios. Dios tiene una cita con su amada iglesia, que son, ¿qué? Las bodas del Cordero. Y nos está llamando la atención a que sepamos que estas fiestas que tienen este significado de un tiempo señalado para una cita, amado, Dios nos está preparando a nosotros para esa cita final que tiene con la iglesia cuando nos casaremos con el Señor. Y por eso es importante mencionar brevemente estas fiestas solemnes, porque 3 de ellas, amado, se cumplieron en la persona de Jesucristo. Y una de ellas se cumple en nosotros, el día de Pentecostés, y faltan 3 por cumplirse, que las vamos a ver cuando Cristo regrese a la tierra a establecer su reino. La primera es que la Pascua. ¿Qué representa la Pascua? Que la ira de Dios sobre los primogénitos de Egipto les pasaba por encima el ángel al pueblo de Israel, no los tocó. ¿Por qué? Porque habían colocado sangre en los dinteles de su puerta. Y esto se cumplió, amado, en la redención de sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Luego están los panes sin levadura. El pan representa siempre el pan de la palabra de Dios. Y sin levadura representa que no tiene corrupción o pecado. ¿Y quién cumplió esto? Jesucristo. ¿Qué dijo Él cuando vino? Yo soy el pan de vida, el santo, el sin pecado. Y lo cumplió, amado, cuando vino a la tierra. 3, las primicias. ¿Qué representa? Los primeros frutos que se le presentaban a Dios de las cosechas. Y en Cristo, ¿qué es Él? Las primicias de las cosechas de la resurrección. Y me gustaría, pastora, perdona que no se lo había dicho, Primera de Corintios 15, 20. Yo quiero que mi esposa me busque lo que dice Primera de Corintios 15, versículo 20, que habla y señala a Jesús como esas primicias. Primera de Corintios, pastora, 15, versículo 20.
Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho.
¡Qué glorioso! Todo esto, amado, se ha cumplido. Y al igual que la número 4, Pentecostés, que era la siega del trigo para Dios y se vio cuando llegó el Espíritu Santo el día de Pentecostés. De la Pascua se contaban 50 días para celebrar Pentecostés y en Hechos 2, versículo 1, representa eso para la iglesia. La iglesia resucita espiritualmente en Cristo Jesús por ese poder del Espíritu Santo. Comenzamos a ser nuevas criaturas y estamos en ese periodo de tiempo, del tiempo de la gracia de Dios, el tiempo del Espíritu Santo. Pero entonces hay otra fiesta, la fiesta de las trompetas. ¿Qué era la fiesta de la trompeta? Era el alerta o alarma para guardar al pueblo de peligro y destrucción. El primer día del séptimo mes, que lo colocamos en el mes de septiembre, Levítico 23, versículo 24. Y esto, amado, está por cumplirse, como dice también, pastora, búsquese ahí en Primera de Corintios, capítulo 15, ahí mismo, el 51 al 52. Mire lo que dice con relación a lo que representa la fiesta de las trompetas para nosotros, la iglesia, que estamos esperando a Cristo.
He aquí os digo un misterio.
Aleluya.
No todos dormiremos, pero todos seremos transformados.
Aleluya.
En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta.
Eso es.
Y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados.
Aleluya. Eso es lo que está por cumplirse, amado, cuando venga el arrebatamiento. Y crea lo que va a venir, amado. Crea lo que va a venir, porque en esa declaración que hizo Pablo en Primera de Corintios 15, lo está estableciendo. Y esa fiesta de las trompetas, amado, es el alerta de que va a sonar esa trompeta para que nosotros estemos atentos a cuándo va a sonar. Y por eso es que te estamos dando todos estos detalles. ¿Cuál otra fiesta habla de las fiestas solemnes que son citas divinas con Dios? La expiación, lo que llaman el Yom Kippur, cuando se derramaba sangre por los pecados. Jesús es nuestra expiación de nuestros pecados para que el que lo acepta como Salvador reciba salvación. ¿Pero qué nos dice, amado? Que muchos del pueblo de Israel, muchos judíos, no han aceptado a Jesús como el Mesías. Y en Levítico 23, versículo 27, habla de un tiempo de aflicción de vuestras almas. Y entendemos, amado, que el pueblo judío que no ha querido reconocer al Mesías Jesús como Salvador, y lo que está pendiente es a construir un templo, el tercer templo, para reactivar los sacrificios, que se cumplirá en los 7 años de gran tribulación, de aflicción. Cuando Jerusalén se vea rodeada de sus enemigos y vea que, amado, por haber rechazado al Mesías, ha pasado por tantas cosas que va a pasar en el futuro, entonces verán al Señor viniendo y ahí será el tiempo de su expiación. Y número 7. La fiesta de los tabernáculos, el Sukkot, representa nuestra habitación con Dios, como lo dice Levítico 23, versículo 34 y Isaías 66. Y esto, amado, será en el tiempo cuando ya habrá una permanencia de la presencia de Dios en la tierra en el tiempo del milenio. Así es que estas tres cosas están por suceder y son las que prontamente tú y yo, iglesia, vamos a estar viendo. Ah, pastora.
Hermanos, todo lo que Dios hace y está ocurriendo está basado en su palabra. Escrito está. Y no solo está, es que sigue un orden de cumplimiento específico
es
y detallado. ¿Tú quieres saber las noticias certeras, lo que va a suceder hasta el último día de la tierra? Está en la palabra de Dios. Y aunque estas fiestas que nos explicaba el pastor, que están en la palabra de Dios, fueron dadas al pueblo judío bajo la dispensación de la ley, guardan una estrecha relación con lo que se cumplió en la vida de Cristo.
Eso es así.
Y con lo que falta de cumplirse en el tiempo postrero. Y cuando nosotros vemos que las lunas de sangre o eclipse, como los llaman la ciencia, que hemos visto en los últimos años, coinciden, que esto es lo importante.
Eso es así.
Que esto está coincidiendo con la fiesta judía. Debemos entender que el Espíritu de Dios nos está queriendo decir algo poderoso mediante estas señales que estamos viendo en este tiempo postrero. Y queremos mencionar las más recientes que tuvieron lugar en el 2014 y 2015, conocidas como una tétrada, porque fueron 4 eclipses lunares consecutivos. La primera fue el 15 de abril de 2014, que coincidió con la fiesta de la Pascua. La segunda, el 8 de octubre de 2014, coincidió con la fiesta de los tabernáculos. La tercera fue el 4 de abril de 2015, que también coincidió con la fiesta de la Pascua. Y la cuarta, que fue el 27 y 28 de septiembre de 2015, que coincidió también con la fiesta de los tabernáculos. Y esta fue una superluna de sangre por su movimiento elíptico de perigeo, que la coloca muy cerca de la Tierra, y por eso es que se ve tan grande, como un 14% más grande. Y por eso es que se le llama superluna de sangre. Y fueron una de las tétradas que acontecerían en este siglo XXI. El pastor, de hecho, hizo un mensaje hace un tiempito atrás sobre los eventos que acontecieron, están aconteciendo en este tiempo, que de hecho le dimos por título Cuando las señales del fin convergen. Pues se dieron también, unido a todo esto, se han estado dando unos eventos de importancia en Washington, en las Naciones Unidas, incluyendo la visita del Papa a Estados Unidos, la celebración del Global Fest en New York en septiembre de 2015. Y esto nos está diciendo que se está preparando, aleluya, un escenario,
alabanza,
para
sí,
el
señor,
gobierno del anticristo. O sea, que es que uno tiene que ir uniendo todas las señales, las piezas, el cumplimiento y todo cómo se va afinando a ese escenario para la aparición del anticristo.
Amado, qué interesante todo lo que estamos viendo, y yo lo que exhorto a la iglesia, amado, profundice, investigue, como decía Jesús, escudriñe la palabra, búsquela de rabo a cabo, ore, busque dirección del Espíritu Santo, analice las noticias, todo lo que sale. Hay tanta información disponible porque está habiendo una explosión de conocimiento de la ciencia, como decía Daniel, y toda esta información lo que hace es reconfirmar lo que la palabra de Dios dice de la profecía. Por eso es que Jesús decía, mira, el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Y quiero mencionarte algo interesante, según lo establece The Christian Truth Center. Dice, desde el primer siglo hasta el 19, han habido 9 lunas de sangre cercanas a las fiestas judías y eventos importantes. Y voy a mencionar algunas de las 9 ya ocurridas. Abril 14 del año 32 después de Cristo, luna de sangre, ¿en qué? En la Pascua. Octubre 7, 32 años después de Cristo, luna de sangre, en tabernáculo. Abril 3, año 33, DC después de Cristo, luna de sangre, en Pascua. Septiembre 27, 33 DC después de Cristo, luna de sangre, tabernáculo. Y escuche esto, abril 3 del año 33 DC, eclipse total del sol, el día de la crucifixión de Cristo. ¿Qué pasó cuando Cristo murió? El día oscureció. No dice que hubo un eclipse. Nosotros sabemos que es un eclipse porque ya está definido como científico ese dato. Pero ellos lo que vieron, que el sol se oscureció. Y eso aconteció el día de la muerte de Cristo. Y esto no son coincidencias, y le estamos diciendo esto para que entendamos que estas señales en el sol, en la luna y las estrellas son significativas específicamente porque muchas de ellas están coincidiendo con fiestas solemnes, y las fiestas solemnes son un llamado de Dios porque tiene una cita con nosotros como iglesia. hubo lunas de sangre para el 1493 y 1494, cuando los judíos fueron expulsados de España. En 1949 y 50, cercanos a las fechas del establecimiento del Estado de Israel. En el 1967 también hubo estas lunas de sangre cercanas a la guerra de los seis días en Jerusalén. Las lunas de sangre del 2014 y 2015, como dijo mi esposa, fueron las número 10 en ocurrir desde que han sucedido a través de los siglos. Y estas lunas de sangre también coincidieron con la fecha del 70 después de Cristo, con la destrucción de Jerusalén y el templo y el eclipse solar cuando crucifican a Jesús. Dígame usted o no, amado, si esto no es significativo. Y son señales, ¿para quién? Para Israel, los judíos, pero para los cristianos, para la iglesia, que estamos esperando, amado, el próximo evento en el calendario de Dios. Y un dato interesante, amado, es que los judíos se rigen por la luna para su calendario y el resto del mundo se rigen por el calendario a través de lo que establece el sol. Qué cosa interesante, amado, lo que estamos hablando. Y cuando han sucedido, amado, los eclipses lunares, algunos tienen que ver directamente con eventos con Israel. Y cuando han sucedido los eclipses solares, algunos tienen que ver con eventos directamente, con un mensaje que Dios le está mandando al mundo gentil. Mire qué importante, amado, es nosotros analizar estas cosas en su justo contexto. Así es que las señales en el sol, la luna y las estrellas del firmamento son indicadores para los que velan y oran, y son indicadores de que Dios nos quiere llamar la atención y comunicar asuntos de importancia en su reloj profético que es Israel, porque tiene una cita con su novia. Dios tiene una cita contigo. Y por eso, siendo Dios, te está diciendo, mira, el sol y la luna son las luminarias que dictan el día y la noche y rigen nuestros calendarios. Y por eso esto tiene una importancia profética, porque están coincidiendo con fiestas judías que tienen un simbolismo espiritual en términos de lo cumplido en Cristo, que son las primeras cuatro fiestas y las restantes tres que faltan por cumplirse, como lo son las trompetas, expiación y tabernáculo. Amado, tiempos extraordinarios proféticos donde la iglesia, viendo todas estas cosas y teniendo este conocimiento y esta revelación, tenemos que estar preparados para ese gran día. Pastora.
Amén. Pastor y hermano, no hay dudas que cuando uno escudriña la palabra de Dios, uno sigue descubriendo y recibiendo revelación de todas estas señales que están ya escritas e inequívocas para nosotros como generación postrera. Y algo interesante que dice la profecía de Joel, que lo refiere el apóstol Pedro en el libro de Hechos, capítulo 2, es que cuando habla del gran avivamiento que vendrá antes del fin, muchas personas piensan, ah, pues va a ser una algarabía, brinco, salto, se ve el avivamiento así. Sin embargo, coincide con Lucas 21, que cuando habla de señales en el sol, la luna y las estrellas, nos dice que va a ser un tiempo en que los hombres desfallecerían por el temor y la expectación de las cosas que vendrían a la tierra. Y en Hechos dice después que habla de sangre, fuego y vapor, que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. O sea, la invocación, la búsqueda, la convicción de nuestras almas a Dios se va a dar en el contexto cuando las cosas aparentemente aprieten.
Eso es así, pastora.
Esto lo vemos históricamente, eso ha sucedido. A veces cuando suceden cosas, desastres, guerras, como una de las que vivimos, ¿verdad? Fuerte, 9-11, que la gente en su aflicción ante ese desastre tan terrible que todos vimos a través de los medios, de mucho dolor, pues se acercaron a mitigar su dolor, su crisis, se refugiaron en muchas iglesias. Las iglesias en New York se abarrotaron, dicen los pastores, cuando sucedió este desastre. Pero dicen los pastores que meses después de 3 o 4 meses, la gente se volvió a acomodar al mundo, a su rutina, se olvidó y se enajenó. Y es lamentable decirlo, pero una mayoría, no todo el mundo, pero hay personas que no buscan a Dios, a menos que sea cuando se enferman, cuando hay una crisis, cuando pierden ingresos, cuando hay una pérdida de un ser querido, una crisis nacional, un desastre nacional, como pasó aquí en María. Y el pasaje del profeta Joel en Hechos 2, ahí en los versos 17 al 21, nos habla de un derramar del Espíritu de Dios, donde los hijos e hijas profetizarán, jóvenes verán visiones, ancianos tendrán sueños, y que el Espíritu de Dios se derramará para profetizar. Y se nos dice que habrán sucesos manifestándose a través de la creación y que muchos van a invocar entonces el nombre de Jesús y serán salvos. Porque Dios no quiere que ninguno amado se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y a veces, cuando los hombres estamos muy duros o en pecado, o en la maldad, nos ponemos insensibles, como lo vemos hoy en día. Y lo único que a veces ablanda un corazón duro son eventos, amados, que a veces sacuden, nos sacuden de estar dormidos, de estar en ese sueño de muerte, como uno dice, enajenado de las cosas que están pasando.
Y es una realidad, pastora y hermano, cuando la gente está cómoda, cuando estamos en prosperidad, cuando hay abundancia, cuando hay riqueza, la generalidad es que la gente no busca de Dios. Esas cosas los dominan, los controlan. Tú ves la gente hoy en día entretenida en conciertos, en los deportes, en el baile, la fiesta hace poco, la fiesta de San Sebastián, todo era eso. Y mientras hay un ambiente de baile, de abundancia, de bendición, la verdad es que la gente no busca, hermano, y eso usted lo sabe. Vamos a ponernos aquí en un plano de sinceridad, eso lo sabemos. La mayoría de la gente, como dice mi esposa, busca a Dios cuando viene el problema, cuando se le enferma un hijo, cuando hay una muerte de un ser querido, cuando hay una crisis como la que estamos viendo en Estados Unidos, como la que vimos aquí en Puerto Rico con el huracán María, como la que vieron la gente allá en Estados Unidos con el huracán Michael. Cuando hay un terremoto, un tsunami, es que la gente entonces claman a Dios, hasta los ateos, amados. Cuando hay situaciones de esa índole, dicen, ¡ay, Dios mío! Y esa es la realidad, amados, y lo especifica, fíjate, este pasaje de la profecía de Joel, que cuando viene ese derramamiento del Espíritu Santo, visiones, los jóvenes, ancianos, sueños, se usa la palabra para profetizar. Todo esto es en el contexto de los prodigios que están aconteciendo en el cielo y las señales abajo en la tierra, que está la gente viendo sangre, fuego y vapor de humo, que muchos lo clasifican como los volcanes y los incendios que hemos visto. En ese momento es que la palabra de Dios dice, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Nosotros estamos entendiendo, amados, que el gran avivamiento que muchos creen que viene, por lo que dice la palabra de Dios en este tiempo para la gran cosecha final, va a venir en medio de un tiempo de mucho caos, de mucho dolor, de mucha crisis, de muchos problemas. En ese momento, mucha gente van a invocar el nombre del Señor. Y yo quiero hacer un llamado. No esperes, amado, a que los días se pongan malos o más malos de los que están. No esperes a que haya una pérdida de un ser querido. No esperes a que tengas pérdidas económicas, crisis, problemas para buscar de Dios. Hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Hoy es un buen momento para que tú y tu casa le sirvan al Señor. Yo quiero hacer un llamado en esta hora. Ante este cuadro profético que estamos viviendo, que te lo hemos desglosado, amado, con muchos detalles. Estos son muchos detalles. Esto nos cuesta mucho tiempo de análisis y de investigación porque queremos hacerte consciente del momento histórico y profético que estamos viviendo y cómo tú y yo, como dice este programa, como iglesia nos tenemos que preparar. Y hay un llamado a salvación, a restauración. Si tú nunca le has dado tu corazón al Señor, inclina tu cabeza ahora mismo ahí donde estás y dile, Señor Jesús, entra a mi corazón, límpiame, purifícame, emblanquéceme, lávame con tu sangre mis pecados, escribe mi nombre en el libro de la vida. Señor, que yo pueda estar en ese día que estamos esperando de tu venida, yo estar santificándome por completo, espíritu, alma y cuerpo. Y que yo pueda ese día, cuando suene esa final trompeta, irme contigo. Y si tú estás apartado también, amado, en este momento, si tu vida está tibia espiritualmente, yo también a ti te exhorto, busca una reconciliación con tu Dios. Comienza a congregarte. Busca una iglesia donde se te predique la palabra de sana doctrina, la palabra de Génesis, Apocalipsis, la palabra que te habla de cielo, pero también te habla de infierno, que te habla de salvación, pero te habla de condenación también, donde puedas aprender la palabra del Señor y puedas crecer y puedas afirmarte para que en el día que viene, que Cristo aparecerá, amado, en las nubes y suene esa trompeta, tú y yo nos podamos ir con el Señor. Amado, este ha sido el programa de hoy de Unidos y Preparados, hablando de las señales en el sol, la luna y las estrellas. Hemos hablado de las lunas de sangre. Si usted quiere escuchar este programa de nuevo, puede ir o al Media Center de La Roca, www.therockradio.org, buscas Media Center, buscas Unidos y Preparados, ahí casi siempre aparece al día siguiente. O si no, ve a la página de nuestra iglesia, www.iglesiaadoradoresdecristo.org, y busque en el Facebook de Iglesia Adoradores de Cristo y ahí vas a poder escuchar este mensaje y todos los mensajes, amados, que son publicados en nuestra página para tu edificación. Quiero recordarte rápidamente que el sábado 2 de febrero del 2019, de 8 a 12, en la Primera Iglesia Bautista de Carolina, vamos a tener un retiro poderoso para varones, jóvenes y adultos, donde este su servidor va a estar predicando junto a mi hijo Bobby Bonilla, que va a estar en la adoración y en la alabanza. Si usted quiere compartir, amado, ese día y recibir una palabra, amado, poderosa de crecimiento como varón, como cabeza espiritual de tu casa, puedes ir a ese retiro en la Primera Iglesia Bautista de Carolina llamando al pastor Rafi al 787-363-3387. Repito, pastor Rafi, 787-363-3387, porque hay un desayuno que va a ser para todos los que vayan de 8 a 9, pero se tiene que registrar y es todo libre de costo. Así que, amado, esperamos verlo la próxima semana en que volveremos a estar con ustedes en otro programa más de
Unidos y Preparados.